del don de Patricia Pérez y Mireia Martínez y la transición del TM Benidorm.
Voces de Comunitat. El podcast del deporte valenciano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Voces de Comunitat, el podcast del deporte valenciano, la voz de los deportistas, las competiciones y los clubes de la Comunitat del Sport. Es el último programa antes de los Juegos Olímpicos y tenemos muchas ganas de que esto arranque ya. Por eso vamos a hacer la última previa y hoy de nuevo con una pareja de deportistas que nos encanta y que nos tienen súper ilusionados. Son Patricia Pérez y Mireia Martínez, las dos valencianas del equipo nacional de gimnasia rítmica que va a competir por los metales, por las medallas en París. ¿Por qué no? Las cábalas más optimistas es verdad que apuntan a los diplomas, al diploma, pero aquí hay que soñarlo fuerte. Y lo vamos a hacer con ellas, que nos están esperando porque esto arranca ya, los juegos y el podcast de hoy. Y además es que confiamos mucho porque ese equipo entrenado por otra valenciana, Alejandra Quereda, que es medallista olímpica, lo fue en Río, con el equipazo, que sabe de qué va esto. Bueno, pues su equipo rinde cuando toca, brilla cuando más miradas tiene depositadas. Esperemos que así siga, como esperamos que la temporada de transición del TM Benidorm de balonmano haya dado sus frutos. Es el club del programa de hoy, el club protagonista, un Benidorm que ha vivido un curso de mix de sabores, pero que, oye, es que ha tenido mucha gente nueva. Sergio Carballeira en el banquillo debutando en Asobal, un vestuario con piezas nuevas y una directiva también nueva. Vamos a hablar con su presidente, el que ha sido presidente este año, lleva un año en el cargo, que es Jacobo Balongo. Venga, vamos con todo. Recuerda que nos escuchas en comunitaddelesport.com, en proyectofer.es y en tu plataforma favorita, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en iVoox, en cualquiera de ellas. Escribes Voces de Comunitat y nos encuentras rápidamente. Y también puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, que ahí vamos subiendo además contenidos muy interesantes, extractos del podcast, pequeñas píldoras y también sobre todo lo que ocurre en la comunidad del sport. Vamos allá, gimnasia y balonmano, Patricia Pérez, Mireia Martínez y el TM Benidorm. ¡Arrancamos!
Comunidad de deportistas con el Proyecto FER.
El don de responder en el momento clave, así titulamos en la web del Proyecto FER cuando hablábamos del reinicio de las competiciones de gimnasia rítmica y hablábamos del conjunto español dirigido por Alejandra Quereda. En ese conjunto, además de la seleccionadora, tenemos a dos valencianas, dos gimnastas del Proyecto FER, que son Patricia Pérez y Mireia Martínez, las protagonistas del episodio de hoy. Son dos chicas que nos hacen soñar, la verdad, ¿por qué no?, con algo mágico en los Juegos Olímpicos de París, porque han demostrado que cuando llegan los momentos clave, como el Mundial de Bulgaria, donde certificaron su paso a los Juegos, o el Mundial de Valencia mismo, del año pasado, donde se colgaron aquel bronce en el concurso general y la plata en la final de 5 aros, pues cuando llegan esos momentos, sacan su mejor versión, y yo creo que eso está más que demostrado. Las tenemos por aquí, por un lado, Patricia Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, Patri.
Hola, buenas tardes.
Por otro lado, Mireia Martínez, ¿qué tal, Mireia?
Hola, muy bien, pues, ¿y tú?
Ahí están las dos, nosotros muy bien, esperando y frotándonos las manos con los juegos, con vosotras, entre otros deportistas, evidentemente, del Proyecto FER. Y lo primero que os quiero preguntar, por ejemplo, empiezo contigo, Patri, no sé si es así, si sentís que vosotras también sacáis vuestra mejor versión en los momentos cruciales.
Sí, yo creo que somos un equipo que tenemos la cabeza muy bien puesta y además de que la planificación al final te hace que estés en tu mejor momento en las competiciones importantes, pues creo que somos un equipo muy fuerte y muy unido, que cuando tenemos que estar ahí y mostrar todo el trabajo, lo hacemos. Y por eso yo creo que en europeos, mundiales y todo esto hemos tenido muy buenos resultados. Por eso, porque no sabía hacerlo en el momento.
Es que habéis dicho, y te pregunto a ti ahora, Mireia, habéis dicho en alguna ocasión que bueno, que Alejandra y el equipo os prepararon un poco para llegar en el mejor momento de forma, en el momento clave, que yo creo que al final no es casualidad, ¿no? Y como dice Patri también, que esto de brillar en las competiciones marcadas, casualidad no es, ¿no? Supongo que es el caso también ahora, ¿no? Llegan los juegos y está todo preparado para llegar al mejor momento.
Sí, yo creo que durante todos estos años que llevamos trabajando juntas, hemos conocido nuestra forma de llegar a este momento lo mejor preparadas posible, y gracias a nuestras entrenadoras, el equipo técnico, psicólogos y todos los medios que tenemos para conseguir nuestro objetivo, pues tenemos una planificación súper bien marcada que nos hace llegar lo mejor preparadas posible a ese momento.
Quizás si nos ponemos a hacer previsiones, chicas, bueno, algunos apuntan a pelear por estar entre las mejores, otros hablan ya de diploma, otros incluso quizá los que más ilusión tienen, ¿no? Hablan de pelear por las medallas, que sería brutal, ojalá. Os pregunto directamente a vosotras, ¿de qué podemos hablar? Patri, por ejemplo.
A ver, nosotras no estamos centradas en eso. Al final, lo que queremos hacer es nuestro trabajo, ejecutar los 4 ejercicios sin fallos, y luego ya lo que tenga que venir, vendrá. Pero obviamente soñamos con las medallas y mínimo un diploma olímpico.
Mireia, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que eso es una cosa que está ahí y que podría ser, pero nuestro principal objetivo es demostrar el trabajo que, os lo aseguro, que hay muchísimas horas detrás.
No, ya hay tanto.
Y estar satisfechas y disfrutar al máximo de ese momento. Como siempre decimos, conseguir el 4 de 4 soñado, que son hacer a la perfección los 2 ejercicios de la general y los 2 de la final.
Vale.
Y bueno, y luego eso pues ya se verá. La verdad que estaríamos muy contentas si consiguiésemos una medallita, pero... Pero la verdad que lo principal es eso, disfrutar y hacer el trabajo.
Oye, ¿y qué os dice Alejandra, Mireia? Porque, bueno, hemos hablado con ella en muchas ocasiones. Alejandra es una tía exigente. Yo no sé cómo gestiona el equipo técnico, ¿no? El hecho de llegar a París y de tener ese objetivo, como decís, quizá las medallas, quizá el diploma, con ese intentar hacer a la perfección ese 4 de 4. Porque sí recuerdo que, bueno, hacía tiempo que hablábamos del objetivo de estar en París y empapelabais las paredes del CAR con ese mensaje, ¿no? Con París 2024. Ahora eso se consiguió hace tiempo. ¿Qué os dice Alejandra?
A ver, al final ella tiene que hacer su papel de seleccionadora y lo hace muy bien, yo creo. Y está esa exigencia que cada día nos pide más y más. Y bueno, nosotras, por suerte, le podemos responder y yo creo que eso es lo que está haciendo que funcione. Pero bueno, tanto con Ana Peláez como con Alejandra, pues está esa exigencia, pero también yo creo que ha evolucionado tanto la rítmica estos últimos años que al final tenemos una relación muy cercana con ellas y nos ayudan en todo. Podemos contarles cualquier cosa y podemos buscar soluciones con ellas, reírnos en momentos en los que requiere reírse. También, pues obviamente está la exigencia.
Claro. Oye, y hablemos de vosotras, porque nos he preguntado. Patri, por ejemplo, ¿tú cómo estás? A nivel nervios, calma.
Pues creo que obviamente se va acercando el día y de momento la verdad que se respira bastante calma, tranquilidad. Vale. Estamos haciendo nuestro trabajo día a día, que al final es lo que nos va a dar la seguridad. Y yo creo que ya nos pondremos nerviosas más adelante. Todavía estamos tranquilas.
Vale, ¿y tú, Mireia?
Bueno, ahora que se va acercando el momento, pues sí que se nota un poco que ya es la recta final y hay un poquillo de nervios. Claro. Esto de saber los días, yo creo que también es algo que influye, que cuando veíamos que quedaban meses, pues decías, bueno, aún quedan meses. Pero ahora ya que cambia el número y es a días, ver, quedan 50 días, se hace como que ya está ahí y bueno,
claro,
pero a ver.
La cuenta atrás, oye, que la cuenta atrás también a veces a uno le pone un poco nervioso, sí, está claro. ¿Estará la familia en París o qué? ¿Llevaréis a la familia, no?
Sí.
Vale, no, porque estamos preguntando a muchos, claro, como queda cerquita París, pues bueno, claro, todos los deportistas, al menos los valencianos, los nuestros, pues están llevando a mucha gente, a la gente que puede. Pilarín estará, ¿no? El amuleto.
Sí, seguro,
por supuesto.
Vale, ese amuleto, ese peluche de que hemos hablado en alguna ocasión, que da suerte a las chicas del Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica. Bueno, ahí están Mireia Martínez, Patricia Pérez, Entonces las chicas del conjunto nacional de gimnasia, que bueno, seguro que nos van a hacer soñar en París, porque lo dicho, tienen un don, igual que Inés Bergua, que Ana Arnau, que Salma Solaun, que completan ese equipo al que, bueno, todavía le buscamos un mote, ¿eh? Todavía buscamos un mote, chicas, que estamos ahí con las niñas de oro de Marta Baldó, con ese oro en Atlanta, el equipazo de Alejandra, con esa plata en Río, y bueno, vosotras, de momento no tenemos mote. No sé si tenéis alguno por ahí, y si no, pues ya lo ponemos después de París.
Vale, pues
con la medalla de París os lo ponemos. Bueno, Patricia Pérez, Mireia Martínez, gracias por estar en Voces de Comunidad.
Gracias
a vosotros.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Bueno, pues queda poco, muy poco para los Juegos, días. De hecho, insistimos, este viernes tenemos la ceremonia inaugural en París. Y empieza el especial de Voces de Comunitat en los Juegos Olímpicos, que por cierto, en esos Juegos nuestro club protagonista del episodio de hoy tiene dos representantes. Vamos a hablar de balonmano y vamos a hablar del TM Benidorm, un club que este año vivía ciertos cambios en plantilla, en directiva. Se puede decir que ha sido una especie de temporada de transición y que ha terminado décimo en la Liga Asobal, ya sabéis, la primera división, la cima, la máxima categoría del balonmano español. Bueno, campeón fue el Barça, que también ganó la Copa de Europa en Colonia, y nuestro TM Benidorm ha vivido un curso de fases, yo diría, de partes. Una primera muy buena, la verdad que muy buena, y una segunda más complicada. Queremos hablarlo todo con su presidente, con Jacobo Balongo. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenas.
Buenos días, encantado de saludaros.
Le pregunto directamente, presidente, ¿era esta una temporada de transición? Se sabía de inicio, yo creo, con los cambios en plantilla, en el banquillo, en la directiva, incluso usted lleva un año en el cargo. ¿Era un curso de transición? ¿Se sabía que iba a ser difícil de inicio?
Lo primero que tengo que decirte es que quiero que me tutees.
De acuerdo.
Por favor. Eso es lo primero, supuesto, de todo, que quiero que me tutees. Y lo segundo, daros las gracias por la oportunidad de poder hablar. Y sí, era una temporada de transición por los tres motivos que has comentado. El primero, porque hubo un cambio de junta directiva, donde algunos de los directivos, por no decir todos, éramos bisoños en todo este tema de la gestión, sí, de un club deportivo. Uh-huh. En segundo lugar, porque la plantilla era prácticamente nueva desde el punto de vista de fichajes. Se produjeron varios fichajes durante la temporada pasada. Y también porque nuestro entrenador principal, Sergio Carballera, era, sí, su primer año en la élite.
Correcto.
Con lo cual, ese cóctel novedoso sí que ha sido importante y sí ha sido una temporada de transición.
Bueno, aún así se empezó bien, Jacobo, porque bueno, sin perder hasta la sexta jornada, si no recuerdo mal, creo que, sí, fue ante la visita a Irún, ¿verdad? Que,
sí,
que al final ha sido subcampeón, quiero decir, que, sí, que era un rival potente. No sé si te esperabas este inicio.
Bueno, el calendario que nos tocó después del sorteo que hubo por parte de la Liga Sobal, pues era un calendario en el cual efectivamente nos daba pie a pensar que el inicio de temporada podía ser bueno. Uh-huh. Otra cosa es lo que se materializa en el campo. Y sí, la verdad es que ganamos el primer partido fuera en Santander. Luego también conseguimos ganar en Puerto de Sagunto. Uh-huh. En fin, fue un calendario muy importante que dejó bastante encauzada la primera vuelta. Y luego cuando nos tocó enfrentarnos contra los cocos de la liga, pues bueno, para eso son los cocos.
Claro,
nos costó más.
Bueno, no, yo no sé si se llegó a soñar en algún momento, Jacobo, si llegasteis a soñar con puestos europeos o no. O se sabía que,
sí,
que al final era temporada de transición y que tampoco había que alzar demasiado las campanas al vuelo.
Como dice aquel, soñar es gratis.
Claro,
y sí,
claro,
una parte de la afición, una parte de la masa social del club, sí, pretendía bueno, que esto estaba preparado para ir a Europa. Pero la realidad es que eso para nosotros era inviable desde el punto de vista económico. El transitar por Europa supone un esfuerzo económico muy importante y el club en este momento no está preparado.
Claro.
No obstante, como digo, la ilusión y soñar no cuesta dinero y sí que es verdad que el Benidorm ya ha estado dos veces en Europa, sí. Una en el COVID, que hubo, bueno, una circunstancia que no pudimos competir en un partido y nos eliminaron, y la segunda vez sí, competimos en Europa, incluso pasamos a la fase de grupos. Exacto. Pero sí, este año fue una época más bien de, este año una temporada de transición.
Que de todas formas, bueno, en la segunda vuelta sí que se empieza a torcer todo, pero también con matices, ¿no, Jacobo? Porque bueno, se escapan partidos importantes, se empiezan a escapar esos partidos, puntos incluso en segundas partes, en finales, no sé si agónicos, pero finales en los minutos finales, ¿no? Y eso fue una lástima.
Sí. Incluso en la última jugada. Sí. Nosotros hemos perdido, pues perdimos un punto en Torrelavega en la última jugada, en un lanzamiento de más allá de 9 metros que lo metieron, y luego el partido contra Valladolid, en la última jugada tuvimos un penalti a favor, que paró el portero, con lo cual tendríamos en este caso 3 puntos más. Pero bueno, la cuestión es que sí, que la segunda vuelta fue más sufrida, y bueno, el objetivo del club este año era mantener la categoría sin angustias, y eso sí se ha producido.
Correcto, ese objetivo está conseguido, y además, por cierto, y por cerrar un poco el balance de temporada, si podemos llamarlo así, que ha habido partidos también en esa segunda vuelta, pues poniéndole las cosas complicadas, por ejemplo, a todo un Barça campeonísimo de siempre, en aquel 28-34 en el Palau, en el Palau de Sports de Benidorm, hasta el último minuto prácticamente, yo creo que lo que no dejamos, ya que dices que soñar es gratis, yo creo que no dejamos de soñar hasta el último minuto con derrotar al campeón, más o menos.
Pues exactamente, soñamos hasta el minuto 55, donde el Barcelona con sus jugadores estelares, fundamentalmente con uno, que es Dicamen, que creo que es el mejor jugador del mundo, bueno, pues básicamente, no digo que fuera así, pero se le dio la pelota y él decidió cómo se terminaba el partido. Estamos hablando de jugadores superlativos.
Claro, cuando
jugadores
los buenos quieren, ¿no? Claro.
Sí, no, pero además, en fin, es muy evidente. Nosotros, cuando terminó el partido, yo felicité a todos nuestros jugadores por el esfuerzo que habían hecho, y uno en concreto me dijo: Jacobo, es que no puedo cogerlo. O sea, no se trata de, es que no puedo cogerlo. No, ya no. Cuando pasa por mi lado, pasa a una velocidad que pues vamos, sí, lo puedo coger, pero lo mato. Claro. No puedo cogerlo. La velocidad que tiene, la explosividad, es una cuestión brutal. Brutal, brutal.
Te quiero preguntar, presidente, por Sergio Carballeira. Como has dicho, nuevo en el primer equipo, que no en el club, pero sí nuevo en cuanto a ser entrenador en la máxima categoría, en Asobal. Era su primera experiencia. Tiene contrato hasta el 25. No sé cómo valora el trabajo de Sergio.
Bueno, yo creo que el trabajo de Sergio es un trabajo que está bien hecho. Es un trabajo de un entrenador que se ha enfrentado a la élite por primera vez, es un entrenador que trabaja bien los entrenamientos, y es un entrenador pues que personalmente yo le pongo una nota alta. Sí que es verdad que toda esta gestión del deporte de élite pues requiere de matices que él este año ha aprendido, y supongo que el año que viene pues los aplicará con mayor rigor.
Claro.
Pero vamos, yo de Sergio solamente tengo que decir que muy bien.
¿Y qué objetivo le podemos poner, presidente, a la próxima temporada?
Bueno, la próxima temporada se caracterizará por dos matices. El primer matiz es una línea continuista. Vale. La plantilla está hecha. Es una plantilla bastante similar a la de este año. Solamente hay 3 cambios. Bueno, hay 4 cambios, de los cuales 3 se van a ver en la pista y otro no, de momento no hay alternativa. Uh-huh. Y una línea de austeridad. Queremos hacer el club más sostenible económicamente y crear una estructura que perdure más allá de nosotros. Y para eso, pues es muy bueno todas las iniciativas y todas las recomendaciones que nos da, por ejemplo, la Fundación Trinidad Alfonso en sus en sus cursos y en sus clinics que nos hacen que nos hacen de vez en cuando.
Sí.
El club. Los clubes tienen unas necesidades estructurales que hay que tener siempre bien reforzadas para a partir de ahí crecer más allá de que pueda ausentarse un patrocinador o no. Uh-huh. Y en este caso la Fundación Tino Alfonso, con su aportación económica y su aportación de conocimientos nos hace mucho bien.
Bueno, sí, presidente, cabe recordar que al final el TEM Benidorm ya no es solo un club de balonmano, también es cantera, que de esto nos gusta mucho hablar de cantera, de deporte base en este podcast, y también es responsabilidad social corporativa con esa red de balonmano inclusivo, ¿no? Doble Amor. Cuéntanos un poco.
Sí. Bueno, esta es una cuestión que cuando esta directiva entró en el club, nuestro deber como representantes de un club deportivo era entregar al pueblo de Benidorm una cuestión que va más allá de lo que pasa en la pista, en el 40x20, y es una responsabilidad social y corporativa. En ese sentido, se plantearon varias líneas de trabajo de balonmano inclusivo, y la que pudo durante la temporada pasada, bueno, esta temporada que ha terminado ahora, hacerse visible era la del balonmano del inclusivo en el Colegio Doble Amor, que es un colegio de niños y niñas discapacitados y de adultos, y la verdad es que estamos muy orgullosos de eso, y eso va a continuar. Eso va a continuar. También en esa línea de balonmano inclusivo, la pretensión es establecer algún tipo de acuerdo con los colegios públicos de Benidorm, y fundamentalmente para que los niños y niñas de Benidorm que tengan alguna necesidad más allá de pues eso, que puedan participar y jugar al balonmano, y en eso estamos trabajando desde hace tiempo con el Ayuntamiento de Benidorm.
Pues ahí está el TEM Benidorm. Yo creo que queda un poco repasada la temporada y lo que es el club, que lo he dicho, no es solo un club de balonmano al uso, es uno de los importantes además de la comunidad del sport, y que además pues amplía sus miras, que por cierto, y lo comentábamos antes, que estamos un poco, presidente, con los Juegos Olímpicos y que quedan días. Que el Benidorm tiene a dos jugadores en los Juegos con Argentina, Lucas Moscariello y a Colo Weinstein, el Capi, que yo no sé, Jacobo, si vas a ver los Juegos, si vas con Argentina o qué.
Bueno, a ver, nosotros teníamos la pretensión de que fueran tres los jugadores olímpicos, ¿sí? Porque al final, por circunstancias que yo personalmente no comprendo, se ha dejado fuera a Ramiro Martínez, pero yo no soy entrenador de balonmano, con lo cual he de entender que el entrenador argentino ha decidido por otro jugador por alguna razón. Pero vamos, Ramiro Martínez ha sido un jugador súper importante para nosotros y de hecho, pues sí, voy a ver los juegos. Yo voy con mi equipo, que es la selección española,
claro.
Evidentemente tengo el corazón partido. Ahí porque está. En el supuesto de que mi selección no triunfe, quiero que triunfe Argentina. Que está Lucas Moscariello, está nuestro capitán el Colo, y que son dos jugadores diferenciales para nosotros en la pista y también fuera de ella.
Bueno, pues a ver qué pasa en esos juegos, que tenemos unas ganas, pues bueno, locas de balonmano y de todas las disciplinas con las que estamos pendientes en el proyecto FER y también en Comunidad del Sport. Jacobo Balongo, presidente del TEM Benidorm, gracias por estar en Voces de Comunidad.
Yo, si me permites, dos segundos, quería agradecer profunda y sinceramente la ayuda que nos prestáis a través de vuestros mecanismos. Esto es mucho más difícil sin vosotros. La labor de la comunidad del sport, de todo lo que estáis haciendo por el deporte es brutal, y simplemente deciros que estamos a vuestra disposición para aprender, para hacer las cosas mejor y también para daros las gracias, que es una palabra muy bonita, que cuesta muy poco decirla y que además es, creo, lo más maravilloso que hay en el mundo. Es dar las gracias. Y yo os doy las gracias a vosotros.
Por supuesto que sí, Jacobo. Pues yo te las doy por estar en Voces de Comunidad. Gracias.
Adiós.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Bueno, pues ahí está, señoras y señores, esto empieza ya. Los juegos están a la vuelta de la esquina. Este viernes Arranca en el Río Sena esa ceremonia inaugural diferente, no será en el estadio, recordad, será en el río, rompiendo un poco con esa historia, porque será la primera vez que esto ocurra, que no sea la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico. Será en el Sena ese desfile de los deportistas con Carolina Marín y con Marcus Cooper como abanderados en España, con 94 embarcaciones, una por cada delegación nacional, que recorrerán el río a lo largo de 6 kilómetros de este a oeste de la capital francesa. Partirá del puente de Austerlitz junto al jardín de Splans, rodeará las dos islas, el centro de la ciudad, la Île Saint-Louis y la Île de la Cité, y pasará por debajo de los 10 puentes y pasarelas. En fin, una ceremonia del todo diferente. Se la juega con esto París, ¿eh? Vamos a ver cómo sale. Se espera que sigan la ceremonia inaugural más de 1.000 millones de espectadores. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, recordad que seguiremos la actualidad de nuestros protagonistas, de nuestros deportistas valencianos en los Juegos, con noticias y con entrevistas especiales en este mismo espacio, en Voces de Comunidad, que se convertirá en Voces de Comunidad en los Juegos Olímpicos. Acortaremos duración, pero será diario. Nos marchamos, ahí estaremos con los juegos. Ya sabéis que tenéis más información de deportistas en proyectofer.es y más cosas de clubes y de competiciones en comunidaddelesport.com. Hasta la semana que viene, que va a ser intensa. Adiós.
Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web comunidaddelesport.com y en proyectofer.es. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comunidad del Sport. El deporte. Vive aquí.